Estás escuchando las noticias como son.
De regreso, José Luis Ramos en las noticias como son. Muy bien, bueno, otro estudiante de Santiago de Cuba, ya la región oriental del país, ha visto truncados sus estudios universitarios por motivos políticos. José Alberto Miniet Hernández estudiaba la carrera de abogacía, licenciatura en Derecho, como se le conoce allá en Cuba. 15 días antes de graduarse, las autoridades universitarias le informaron de su sanción. José Alberto, gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, primero, llama la atención de que faltando tan pocos días para graduarte, te expulsan. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien. Estaba cursando el quinto año de la carrera ya. Debería graduarme dentro de 15 días aproximadamente. Ya lo único que me faltaba era discutir la tesis, que él había empezado a hacerla incluso. O sea, aprobé y cursé todas las asignaturas de la carrera. Tiempo aprobado, todo normal. O sea, no tenía ningún impedimento académico para culminar la carrera.
¿Y qué pasó? ¿Cuál ha sido el motivo?
Mira, yo fui separado. La medida fue de separación indefinida. Las separaciones indefinidas, eso es un dinosaurio en materia de derecho. Ninguna sanción puede ser indefinida. Ya eso es una barbarie medieval. Pero aparte de eso, los motivos por los que me sancionan fue por, bueno, formalmente, de acuerdo a lo que ellos dicen, fue por unos correos electrónicos que yo le escribí a un amigo. Desde hace mucho tiempo le escribía, no, le escribía cosas parecidas incluso hasta de más peso. Lo que resulta es que, como o lo que yo pienso, lo que más todo parece indicar, que se acercaba mi graduación, ellos, una persona de la misma seguridad del Estado le hizo llegar a otra persona que es muy muy cercana a mí, que los órganos de represión me tenían un expediente abierto desde hace más de 2 años, porque en realidad en muchas ocasiones yo manifesté criterios divergentes y convergentes con las exigencias ideológicas de estas personas por acá. Y por eso creo que lo de los correos electrónicos es una mera justificación para expulsarme. En los correos electrónicos lo que yo pongo es principalmente, o sea, la causa de la denuncia es porque supuestamente yo estaba planificando una salida ilegal del país. Eso es un disparate. Esa supuesta salida ilegal consistía en que yo le escribí a ese amigo, una película, La expedición de la Contiki, y un antropólogo noruego quería probar su teoría acerca de cómo habían sido pobladas las Polinesias, y cruzó el Pacífico en balsas artesanales. Entonces yo le escribía bromeando a mi amigo que esos señores cruzaron esos 5.000 kilómetros en esos artefactos, que 90 millas, que son 140, no va a ser tan difícil. Y le dije que lo único, de tono bromista, incluso carcajadas ponía literalmente gráficamente en los correos, y incluso al final le puse que ya lo único que hacía falta era el repelente de tiburones, y imagínense ustedes, de ahí armaron ese, todo un aparataje que me estuvieron investigando durante un mes por mi CDR, el docente, el profesor que era dueño de la cuenta, lo investigaron mucho antes que a mí. Lo que pasa fue que parece que lo asustaron y él no me dijo nada hasta que no me comunicaron ellos mismos lo que estaba sucediendo conmigo.
¿Y evidencia el seguimiento que hacen, por ejemplo, los correos electrónicos, tanto de profesores como estudiantes? Siempre, por supuesto, el motivo político.
No, claro. Si en las resoluciones que yo tengo, o sea, las resoluciones que porto yo, ellos ponen expresamente causas que me imputan es por manifestarme contrario al proceso revolucionario y por supuestamente, o sea, derivado de ello, no poseer las condiciones y el prestigio, las condiciones morales y el prestigio para estar en una universidad. Claras luces, eso es un disparate. Lo que querían era que no me graduara. Y están las resoluciones firmadas tanto por la rectora como por el ministro. A ver, el ministro, creo que la resolución del ministro está firmada por la asesora jurídica del ministro. Pero bueno, está a nombre de la resolución. Es una resolución ministerial probada y con la firma de la asesora jurídica. Parece que no me quisieron dar la firma del ministro, o sea, no me notificaron la resolución con la firma del ministro. Y hay otro elemento también. Cuando yo hice la apelación ante el ministerio, dentro de la universidad, realicé una encuesta preguntándole, porque yo consideré que realmente los motivos políticos, o por lo menos esos motivos políticos por los que me estaban sancionando, eran bastante, bastante imberbes, eran cosas increíbles, triviales. Y le pregunté al al estudiantado fundamentalmente si ellos consideraban que yo realmente no poseía las condiciones morales y el prestigio para estar en un centro de altos estudios de Cuba. Y la contestación fue masiva. Recogí en una universidad que no tiene mucho más de 1.200 estudiantes, recogí en una mañana más de 500 firmas, o alrededor de 500 firmas, las firmas incluidas, las firmas de todos los dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria que tienen que ver conmigo a todos los niveles. La verdad completa me apoyó, la jefa de la FEU, la presidente de la FEU en la facultad, el presidente de la FEU en la universidad y hasta incluso el presidente de la FEU en la provincia de Granma. Y imagínense ustedes, ellos se pasaron ese elemento de prueba por donde ustedes mejor consideren.
José Alberto, ¿cómo llegas a la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU? ¿Conocías del trabajo que realiza la organización, del activismo de sus miembros?
Yo conocía sobre todo por los videos que se han dispersado, se han divulgado por todo el país, muy de las huelgas, las manifestaciones que se han hecho aquí en casa de José Daniel y en otros lugares. Y entonces en esos videos ellos ponen el contacto telefónico y me comuniqué, llamé al contacto de José Daniel y logré hablar con su esposa Lumila, que fue la periodista, y a ella le interesó mi historia, y vine hacia acá ayer.
¿Qué opinión tienes de la UMPACU, José Alberto? ¿Qué hablan los estudiantes? ¿Comentaban algo de la Unión Patriótica de Cuba?
A ver, dentro de la universidad, ya cuando esos videos se dispersaron, ya yo no estaba dentro de la universidad. A mí me separaron de la universidad a fines del año pasado, ya en diciembre, finales de diciembre. O sea, cuando llegó el video a mis manos fue hace alrededor de, cuando yo lo vi por primera vez fue hace alrededor de 2 meses. Y entonces conversando con un amigo de que yo quería contactar a algún periodista de la oposición para a quien le interesara lo que me había sucedido, nos acordamos de que los videos de UMPACU tenían el contacto telefónico y por eso fue que contacté con José Daniel. Y la organización aquí estoy viendo, por lo que he percibido en menos de 24 horas que he estado aquí, es bastante efectiva y hay un ánimo de trabajo realmente notable que yo, por mis contactos y mi vida social dentro del sistema comunista, realmente nunca había visto eso. O sea, yo había oído hablar de que se podía trabajar con voluntariedad, no con voluntarismo, y me llamó la atención que eso es cierto, que se puede trabajar con voluntad realmente, no por presiones externas, no por cumplir un plan, sino por creencia y por decisión, por determinación, en un ideal que más que un ideal es una solidificación de lo que puede aspirar un ser humano. Y José Daniel me parece, no se lo he dicho a él, ¿no?, todavía, pero me parece una persona muy, muy, muy instruida, muy carismática y con una capacidad de dirección y de trabajo, sobre todo, notable realmente.
José Alberto, ¿pasas a engrosar las filas de la UMPACU o te acercaste a José Daniel para hacer esta denuncia?
Eso está por determinarse, sí, yo espero que sí. No creo que vaya a haber ninguna contingencia para que yo no me afile a la organización, por supuesto que sí. Incluso a convertirme en activista en mi pueblo, que está carente de un trabajo, de todo tipo de trabajo que tenga que ver con libertades y democracia en Cuba. Realmente el pueblo donde vivo es un pueblo pequeño y está alejado en una burbuja, está en una burbuja realmente, y hay que romper esa burbuja de desinformativa, una burbuja de desinformación que la debemos romper, que es un deber nuestro de cada uno.
Bueno, gracias por la entrevista, suerte José Alberto. Y antes de finalizar, bueno, quiero también reconocer a la Unión Patriótica de Cuba en la persona de José Daniel Ferrer García, quien me ha traído precisamente a que pueda yo conversar contigo, José Alberto. Vamos también a preguntarle a José Daniel qué esperas de este joven. Según acaba de decir, bueno, él espera por la aprobación de sus miembros para incorporarse a la Unión Patriótica de Cuba.
Sí, es una persona de bien, un joven inteligente que tiene deseo de luchar. Por lo tanto, para nosotros, es decir, ya nada más consultar con el resto de la dirección y es puro trámite. Así que le aceptaríamos con los brazos abiertos.
Bueno, otro estudiante cubano expulsado de la universidad por motivos políticos, y acaban de escuchar la entrevista. Después de la pausa, regreso con más acá en Las Noticias Como Son.
Radio. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
Más de 40 influyentes personalidades estadounidenses de diversas tendencias y credos, pues, han pedido en una carta al presidente Barack Obama que utilice sus poderes ejecutivos para mejorar las relaciones con Cuba. Hoy acá en las noticias como son, tenemos nuevas reacciones, opiniones de dos representantes de la sociedad civil, Dagoberto Valdés Hernández y Manuel Cuesta Morúa. Comencemos por Dagoberto allá en Pinar del Río. ¿Qué opinas, Dagoberto?
Bueno, tú sabes que yo estoy a favor del diálogo y el intercambio entre las dos naciones y con todos los países. Recuerdo aquella frase del Papa, ahora San Juan Pablo II, que decía que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Me parece muy positivo que el tema de derechos humanos y fortalecimiento de la sociedad civil esté incluido, además de los intercambios en las áreas que están autorizadas. Yo estoy a favor de ese intercambio, estoy a favor también del intercambio cultural, de la visita de los norteamericanos a Cuba y de los cubanos a los Estados Unidos. ¿Cómo es el derecho humano universal e inalienable para todos los seres humanos?
¿A quién perjudica el aislamiento?
El aislamiento, a quien más perjudica es a los propios cubanos. Los Estados Unidos tienen otras fuentes de información, tienen otras fuentes de intercambio, pero también necesitan de información directa de los ciudadanos cubanos y de la gente de aquí en Cuba. Mientras los cubanos, de la sociedad precisamente, somos los más beneficiados con la información, con el intercambio, porque eso rompe el bloqueo de información y de relaciones humanas y de relaciones entre sociedades civiles de los cubanos con el resto del mundo y también con los Estados Unidos.
Dagoberto, tú eres partidario del intercambio, de la apertura, en fin, y hay muchas personas, hay muchos que dicen que esto significa oxigenar la economía cubana.
Yo lo veo muy positivo y todo aquello que contribuya a que nos abramos al intercambio. La verdad será mejor conocida, la situación y el análisis de la realidad de Cuba será mejor conocida, y esto no significa para nada, vamos a decir, oxígeno, como se argumenta, para la economía cubana, porque el modelo económico cubano que existe en este momento, aún con las reformas, es inviable e ineficiente. No es un modelo que funciona ni para nosotros mismos. Eso ya está dicho por la más alta autoridad de nuestro país. Por lo tanto, hasta que no se reforme ese modelo económico, nada podrá levantarlo, porque lo único que lo puede levantar es el trabajo y la iniciativa de los propios cubanos.
Gracias, Dagoberto. Dagoberto Valdés, director de la revista digital Convivencia. También le preguntamos al disidente Manuel Cuesta Morúa sobre esta carta, sobre esta petición de políticos académicos al presidente Obama. Por cierto, voy a repetir, son cuatro los puntos específicos que le han enviado al presidente de los Estados Unidos. El primero, expandir los viajes a Cuba. El segundo, aumentar el apoyo a la sociedad civil. El tercero, priorizar la relación en áreas de interés. Y el cuarto, dar garantías financieras.
Sí, sí, amigo. Mira, yo creo que en sentido general me parece positivo. De hecho, en el pasado un grupo de activistas acá firmamos también una carta similar pidiéndole a las autoridades norteamericanas que abrieran más, flexibilizaran más su política hacia Cuba, porque eso creíamos y creemos que es importante en esa dirección. Ahora, el enfoque no me parece apropiado y puede ser políticamente retórico.
¿Por qué?
En el sentido siguiente, es que un llamado a el gobierno norteamericano para una flexibilización tan concreta requiere también un llamado al gobierno cubano para que al mismo tiempo haga una flexibilización concreta y en la misma dirección. De modo que las políticas que empiece o que empezaría a profundizar el gobierno de Obama tengan compatibilidad con la realidad cubana. Por ejemplo, se habla de permitir que el incipiente sector privado pueda recibir tanto crédito como de alguna manera productos y mercancías, que los bancos puedan al mismo tiempo tener un tipo de relación con los bancos aquí en Cuba, justamente para este sector incipiente privado. Y si esto no es un llamado retórico que podría estar escondiendo una relación más directa con el gobierno cubano, eso requiere entonces que el gobierno cubano al mismo tiempo flexibilice, porque es el gobierno cubano quien obstaculiza la posibilidad de que este incipiente sector privado pues reciba tanto dinero en créditos como mercancías o materias primas del exterior para gestionar sus propios sus propias empresas. Y yo creo que en todo caso se requiere acompañar este llamado con un llamado vigoroso a las autoridades cubanas también para que flexibilicen. En segundo lugar, creo que falta, y es muy compatible porque depende mucho, digamos, las libertades fundamentales y el respeto a los derechos humanos, depende mucho para que esto tenga efectos reales en la sociedad cubana, falta en ese texto también un llamado al ejercicio de las libertades fundamentales, porque el enfoque básico parece ser que una liberalización económica inmediatamente tiene un impacto en la liberalización política, y eso no es un enfoque que tenga ninguna prueba histórica. Por lo tanto, hay que también hacer un llamado a las autoridades cubanas para que respeten las libertades fundamentales y al mismo tiempo respeten los derechos humanos. Eso me parece que faltaría y ha faltado en este llamado que han hecho estas personalidades en los Estados Unidos.
¿Y en sentido general?
Pero en sentido general, por supuesto, me parece muy positivo, porque envía el mensaje de que Cuba y los Estados Unidos pueden convivir en paz y respeto, y que los Estados Unidos no son enemigos necesariamente del pueblo cubano, independientemente de sus diferencias entendibles con las autoridades del país. Y yo creo que en ese sentido ese enfoque es muy general. Está claro que esto comprende también un análisis de mediano y largo plazo de una flexibilización de esa naturaleza hacia un país tan débil como Cuba, debilitado justamente por el gobierno cubano, porque también podría significar el abrazo oderoso, que es muy, a mi modo de ver, muy temible si es que los cubanos debemos tener un proyecto de país y un proyecto de nación sólido. Se necesitan dar pasos entonces internamente para hacer más sólida la sociedad cubana desde todos los puntos de vista, de modo de tener una relación que nunca va a ser simétrica, pero una relación que de alguna manera permita que el proyecto de nación que necesitamos construir pues salga adelante. Un abrazo del oso de los Estados Unidos puede significar la muerte justamente de ese proyecto de nación, cosa que obviamente para la que está preparado el gobierno cubano, pero en todo caso no necesariamente responde a las necesidades de la sociedad. Y ese es mi punto de vista sobre eso.
Muy bien, muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa con su punto de vista sobre este tema acá en las noticias como son. En relación a esta carta, esta misiva que le han enviado al presidente de los Estados Unidos, destacados miembros de la comunidad, también funcionarios de las administraciones demócratas y republicanos, y firmada por empresarios que están instando al presidente Barack Obama a que relaje el embargo de Estados Unidos a Cuba. Una pausa y regreso con más.
Están en sintonía con las noticias como son.
Y ya, bueno, en la recta final, como habíamos anunciado, está también en el programa el padre José Conrado Rodríguez, él muy conocido por su abierta postura de desafío a las autoridades cubanas. Se encuentra de visita acá en Estados Unidos. Padre, bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente allá en la diócesis de Cienfuegos?
Bueno, muy bien, muy bien. Estoy contento en Trinidad. La verdad es que es mucho trabajo porque son 22 pueblos, además de la mitad de la ciudad. Comparto la ciudad con los frailes dominicos que están en la mayor, en la Santísima Trinidad. Y yo estoy en San Francisco de Paula con 22 pueblos más, es decir, el Valle de los Ingenios, además de la mitad de la ciudad de esta entidad. Claro que hay diferencias.
¿Cómo cuáles?
Bueno, hay diferencias culturales, formas de esposa, de reaccionar, distintos tonos de hablar, distintos cantaditos.
Padre José Conrado, lejos del terruño, pero sin olvidar a Santiago de Cuba.
Bueno, sí, Santiago siempre cuesta. Pero lo cierto es que he sido muy bien recibido y me siento muy bien en Trinidad. Y además he encontrado gente maravillosa y muy cooperativa y la verdad es que me siento muy bien.
Padre, y el trabajo pastoral tiene, supongo, ¿no?, que atender a varias comunidades.
Bueno, pues ya tú sabes, corriendo. Corriendo porque son muchos pueblos, ¿no? Tengo un jeep de petróleo y eso es lo que me permite moverme y poder llegar a todos los pueblos. Y bueno, fundamentalmente en la ciudad estoy el domingo por la mañana. Todos los días tengo la misa por la mañana allí en la parroquia. Y después el día normalmente lo paso en los campos. Y por la noche suelo tener las reuniones. Ya cuando regreso del campo, pues entonces tengo las reuniones sobre las 8 de la noche. Es decir, que una vida bastante movida. Aunque casi siempre los lunes puedo cogerlo de descanso, por lo menos un grupo de curas nos reunimos y vamos a la playa en Trinidad o en Cienfuegos si tenemos reuniones o que ir a Cienfuegos por algo los lunes, pero siempre sirve, tratamos de encontrarnos y conversar con los curas, en fin, y es muy bonito, la verdad que estoy muy contento, el ambiente entre los curas es muy bueno, con el obispo muy buena la relación y la verdad es que estoy contento.
Qué bueno, está con el obispo Monseñor Domingo Oropesa allá en la diócesis de Cienfuegos. Padre José Conrado, hay diferencias, sin duda, en la vida de la ciudad y del campo, y ahora, bueno, de Santiago de Cuba a Trinidad y Trinidad con su campo.
En el campo hay mucha pobreza, pero en la ciudad es una ciudad muy próspera, muy cara, la vida es muy cara en Trinidad, pero también hay mucho movimiento económico porque el turismo es enorme, hay más de 1,000 familias que alquilan entre 1 y 5 habitaciones, hay alrededor de 150, calculo yo, 200 paladares, lo cual significa que hay una prosperidad que no había en Santiago y que no se veía en Santiago, porque es una ciudad de 70,000 habitantes, con un turismo que debe ser el segundo o tercero del país, y eso que después de La Habana y de Varadero viene Trinidad. Entonces, lógicamente, pues, eso es así.
¿Hay diferencia social?
Pues, en el campo y la gente más humilde de Trinidad, sí, pero hay mucha gente próspera en Trinidad. Hay una, digamos así, mayor división social en cuanto a prosperidad y falta de ella. Pero todo dentro de los límites. De hecho, tiene muchos impuestos los paladares y muchos impuestos la gente que alquila. Es decir, no es que estemos hablando de que la gente se está haciendo millonaria, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, sobreviven más y otros sobreviven menos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Padre José Conrado, hoy acá en las noticias como son, como acaban de escuchar ustedes. Y ahora sí, vamos al cierre.
Piel. Tan solo con un beso puedo enloquecer. Ella es de pura mujer,
El que canta es Carlos Vives y lo traemos al cierre del programa porque la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lo ha nombrado precisamente embajador de la inclusión y de la diversidad racial para respaldar a artistas afrodescendientes e indígenas y acompañarles en la reivindicación de su folclore. Precisamente lo traemos al cierre porque así lo ha reconocido, repito, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Felicitaciones. Nos vamos gracias a Patricia Martínez, también a Raúl Tapanes Estrella. De vuelta acá mañana, si Dios quiere. Yo soy José Luis Ramos. Hasta entonces.
Somos dos que